Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. No habían pasado ni 24 horas del indulto que les ha concedido el gobierno de Pedro Sánchez cuando los líderes separatistas han salido de prisión. Lo han hecho con toda la parafernalia que acostumbran. Han desplegado una pancarta con el texto Libertad para Cataluña en inglés, junto a una bandera independentista, no oficial, no reconocida por ninguna institución. A las puertas les han recibido al grito de independencia. Y nada, no, sus mensajes. El indulto les ha llegado cuando no han pasado ni 2 años de la sentencia del Tribunal Supremo y sus proclamas siguen siendo las mismas. Van dirigidas directamente a Pedro Sánchez. No les sirve el indulto. Quieren la amnistía para que Puigdemont y el resto de fugados puedan volver sin tener que enfrentarse a la justicia. En todo caso, el gobierno ya les está preparando un escenario mucho más benévolo, modificando el delito de sedición. Uno de los mensajes más claros que han dejado a las puertas de la cárcel es su nula intención de no seguir con su camino hacia la independencia. El indulto ni les apacigua ni les va a hacer callar. Jordi Sánchez.
No ens tirarem enrere. No acceptarem cap silenci a canvi de cap indult.
No tendrán silencio a cambio de este indulto. Toma concordia. Y en medio del ruido de los indultos, hoy juega la selección española en la Cartuja. Es el último partido de la fase de grupos y es un encuentro clave. Si pierden contra Eslovaquia, decimos adiós a la Eurocopa. Si arañan un empate, que sería el tercero, tendríamos opciones, siempre y cuando Polonia no gane a Suecia. Y si ganan, estaremos en octavos. Lo que está claro es que mucho tiene que cambiar el juego de los de Luis Enrique para despertar un mínimo de emoción en la afición. La selección ha sido en otras ocasiones un motivo de alegría y de unión, cuando han ganado. Nunca antes, eso es cierto. Se vio en el Mundial de Sudáfrica, se vio en las Eurocopas de 2008 y 2012, y en este extraño campeonato pandémico que comenzó con el positivo de Busquets, que siguió con la chapuza en la vacunación de la plantilla, les falta romper. Hoy tienen una gran oportunidad. ¿Qué sabemos del rival? ¿Qué sabemos de Eslovaquia? En Herrera Cope nos hemos ido hasta su capital, hasta Bratislava. Allí vive desde hace 4 años Juan López y esta tarde va a ver el partido en un bar de tapas español.
No hay una gran intensidad, la verdad. No se vive con una pasión desaforada. Sí es cierto que, como te comento, que sí que es verdad que los bares van a estar llenos y la gente va a estar pendiente de los partidos. Bueno, pero con otra intensidad, no con el carácter latino.
Donde sí lo vas a poder vivir con la máxima intensidad es aquí, a partir de las 5 de la tarde, tiempo de juego especial Eurocopa en la cadena COPE. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer que 7 de los investigadores que han desarrollado algunas de las vacunas contra la COVID-19 se llevan el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Son biólogos, doctores y vacunólogos de Estados Unidos, Alemania, Hungría, Canadá y Reino Unido. Mientras, la vacunación sigue avanzando entre los treintañeros en buena parte de España y hoy se suman en Murcia. Además, los vacunados con la pauta completa que hayan tenido contacto estrecho con positivos no tendrán que guardar cuarentena. Así lo señala la última actualización de protocolos que ha hecho Sanidad. COPE también te está avanzando hoy que se va a derogar el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones. Es el mecanismo que iba a llegar a reducir las pensiones hasta un 30% en los próximos 30 años. En los próximos 6 meses se va a negociar un mecanismo alternativo de equidad intergeneracional que también podría incluir recortes. Enrique Teresa es doctor en economía por la Universidad de Valencia y experto en la materia.
Un factor de equidad intergeneracional debería incluir cambio de la esperanza de vida y eso ya lo hace el factor de sostenibilidad que se quiere derogar. Si además se quiere reducir el gasto en pensiones, entonces va a significar naturalmente un recorte de las pensiones nuevas.
Con esa negociación pendiente, COPE ha podido saber que gobierno y agentes sociales cerrarán el acuerdo sobre la reforma el próximo lunes. Y el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la causa que investiga si la eléctrica contrató los servicios del excomisario Villarejo para espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez. Acepta así la petición que ayer hacía la Fiscalía Anticorrupción.
Y estamos en la víspera de San Juan. Lo que en condiciones normales quiere decir que esta noche la fiesta se extendería por toda España. Fiesta, hogueras, verbenas, que en muchos casos no se van a poder celebrar por las restricciones. Barcelona es una de las pocas ciudades que van a mantener sus playas abiertas, aunque se van a intentar evitar botellones y también grandes grupos. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hay operativos especiales de vigilancia por toda España.
Pues sí,
porque
mira, es que
el cierre de las playas se multiplica.
Efectivamente, no hay fiestas, pero se espera mucha gente. Sin toque de queda, sin estado de alarma, queda la responsabilidad.
En la noche de San Juan no estará permitido el acceso a las playas. Las playas permanecerán cerradas. Es necesario un esfuerzo.
Policías a pie, en coche, con drones, supervisarán distancia en mascarillas y aforos. En Alicante se quedan sin fogueres. Cierran las playas, como en buena parte del litoral urbano. José Ramón González, concejal de Seguridad.
Vendrá acompañado del uso de drones, así como quad, bicicletas, patrullas a pie y, como siempre, el uso de vehículos.
Barcelona mantiene, como decías, abierta esa famosa playa, la Barceloneta, con entrada por un extremo y salida por el otro, veremos. Málaga echa el cierre al espacio playero. Averino Barrio Nuevo, concejal del ramo, muy pendiente de lo que llama la chavalería.
Llamar a la corresponsabilidad de todos los malagueños y de las malagueñas, especialmente de los más jóvenes, ya que según datos de la autoridad sanitaria, donde se está produciendo el mayor índice de contagios, van desde los 20 años hasta los 29 años.
La Coruña, nos dice el director de seguridad, Carlos García, permite las sardinadas previamente comunicadas, eso sí, habrá más de 500.
Para hacer cualquier tipo de sardinada se necesita una comunicación previa. Las medidas sanitarias, no pasar de 15 personas, uso de mascarilla siempre que no se esté comiendo o bebiendo.
Pero las playas cerradas, sin fiesta en el Sardinero, en Santander, Zaragoza sin hogueras, Las Palmas, Menorca, en fin, Antonio, responsabilidad.
Por cierto, gracias Juan. Para esta noche de San Juan se esperan cielos cubiertos en el norte y en puntos de la costa mediterránea, pero sin precipitaciones. El sol se va a ir abriendo paso a paso desde mañana en toda España y las temperaturas subirán para acercarse ahora sí al tiempo de verano, que acabamos de estrenar ya oficialmente. Página 75.781 del Boletín Oficial del Estado, Real Decreto 460... por el que se indulta a Oriol Junqueras y Vies. La condición, que no vuelva a delinquir en un plazo de 6 años, según recoge ese decreto. La cifra y las condiciones del indulto cambian, dependiendo del caso particular de cada uno de los 9 condenados por sedición y malversación. Seguirán, además, inhabilitados para ejercer cargo público, aunque todos ellos, como te contaba en portada, han salido este mediodía de las cárceles en las que estaban. Sin duda la imagen de este día, los condenados por sedición, por malversación, indulto ya en mano, están en la calle. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, salida rodeados de una maraña de cámaras de televisión, de fotógrafos, abrazos y cánticos de sus seguidores bajo la lluvia. El independentismo convierte la salida en un mitin, a todos en la misma dirección, a nada cambia, todo sigue, Oriol Junqueras.
No se acaba re.
No se acaba nada, que hoy cuando nosotros salimos de la prisión todo continúa. Turull va más allá y desdeña los requisitos del indulto de Sánchez.
Que ho sentin ben alt, el nostre compromís.
Que lo escuchen bien alto, nuestro compromiso para culminar el 1 de octubre ni es parcial, ni es revisable, ni es condicional.
Visca Catalunya lliure!
Amnistía, referéndum de autodeterminación y la vuelta de Puigdemont, objetivos próximos del independentismo.
Pues todos esos mensajes con mucha concordia, claro. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice Sánchez ante la puesta en escena independentista y los gritos de lo volveremos a hacer? Pues la verdad es que su discurso no ha cambiado ni una coma esta mañana en el Congreso.
Es una medida valiente, es una medida reparadora, es una medida en favor de la concordia y la convivencia.
El independentismo también presume, pero en este caso, del poder que siguen ejerciendo sobre el gobierno de Sánchez. No hay más que escuchar esta mañana a Gabriel Rufián, al portavoz de Esquerra Republicana.
Le agradezco personalmente la valentía ante la jauría. Pero la pregunta es si es valentía o si es necesidad.
Y está claro que es necesidad. Se ha visto el feeling del compadreo con los grupos independentistas en el Congreso, pero también mucha tensión cuando ha llegado el turno de la oposición. Pablo Casado pide directamente la dimisión de Sánchez.
Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo y someter esta decisión al juicio de los españoles.
Por supuesto, la intención de Sánchez está muy, muy lejos de dimitir. ¿A partir de ahora qué? Pues abre un proceso de diálogo que va a tener su primer capítulo el martes que viene con la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Todo con el horizonte de lo que Sánchez llama un nuevo proyecto de país. Hay muchos detalles por conocer sobre la nueva norma para las mascarillas al aire libre. Sanidad y las comunidades autónomas van a entrar hoy en esos detalles antes de que el gobierno lo apruebe mañana en el Consejo de Ministros. ¿En qué casos habrá que seguir llevando la mascarilla al aire libre a partir del sábado? Pues probablemente en lugares con gran concentración de personas o allí donde no se pueda guardar las distancias de seguridad.
Y cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad de 1.5 metros, es absolutamente recomendable el utilizar la mascarilla.
Es José María Martín Moreno, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia. Y explicaba en Herrera en COPE que será importante seguir llevando la mascarilla encima. Además, entra en escena de nuevo la intención de varias comunidades de imponer sus propias normas. Galicia, por ejemplo, ha anunciado que pretende obligar a seguir llevando mascarilla en todos los casos allí donde haya una incidencia más alta. Y Andalucía dice que acatará la nueva norma, pero que va a seguir recomendando que se lleve siempre la mascarilla. De hecho, Andalucía continúa siendo la comunidad con la mayor incidencia de coronavirus en nuestro país, con 169 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguen muy de lejos País Vasco y Navarra, que rondan los 100 casos. Y la parte más positiva está en Aragón, en Ceuta, en Melilla y en La Rioja, donde llevan 7 días sin fallecidos. La situación es buena, aunque miramos de reojo a la llamada variante Delta, la que llegó de la India, porque supone ya el 90% de los casos en Europa. Los expertos calculan que podría ser la dominante en 2 o 3 semanas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, mira, me avanza Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, que tenemos que prestarle mucha atención. Nos debe preocupar por la rápida penetración que ya ha tenido en Reino Unido o Rusia, donde el número de casos avanza exponencialmente, y es que esta variante Delta o India es más contagiosa y con mayor facilidad de eludir el efecto de la vacuna cuando muchos tenemos puesta aún solo una dosis. Así que una de las cosas principales es completar la pauta de vacunación lo antes posible. Y fíjate, también hay que prestar atención a otra, a la variante Delta Plus, que combina la variante india con la africana, lo que la hace más contagiosa todavía. Bueno, que no podemos bajar la guardia, Antonio. Con Daniel López Acuña daremos más claves en la tarde hoy.
Escuchamos la tarde a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En España no somos lo suficientemente innovadores y no es que falte talento. Lo que falta, sobre todo, es inversión. Estamos en el puesto 18 de 28 países en Europa en este apartado y el presupuesto para investigación, desarrollo e innovación, eso que se llama I+D+I, apenas crece en nuestras empresas. Jefa de Economía, Marta Ruiz.
España destina un 1,25% del Producto Interior Bruto a innovación, por debajo del 2% de la media europea y lejos del 3% de Alemania, Dinamarca o Suecia. Nuestra economía está muy centrada en actividades industriales y de servicios que requieren poca tecnología y hay una cultura empresarial cortoplacista. Se busca el beneficio inmediato. Solo un 20% de las pymes y un 40% de las empresas tienen un departamento de investigación, según un barómetro de la consultora. Doctora Leighton. Los fondos europeos se pueden ayudar si apuntamos bien. Xavier Ferraz, profesor del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de SADE.
Orientarlos a aquel tipo de proyectos que generen realmente efecto multiplicador. Efectos que no se queden nuevamente circunscritos al ámbito del laboratorio, sino proyectos que sean capaces de difundirse hacia la realidad económica, hacia el entorno social y económico.
España recibirá 3.300 millones de los fondos europeos para I+D de aquí a 2023.
Y quedan solo 7 días para poder cambiar por última vez las pesetas que todavía tengas guardadas en casa. Todavía tenemos los españoles pesetas por valor de 1.586 millones de euros.
Ya hemos canjeado todo lo que teníamos y siempre que me preguntan yo siempre recomiendo que vayan a cambiarlo al Banco de España y que consigan el cambio en euro.
Carlos Gutiérrez es experto en numismática, en el valor de las monedas y su colección. Nos ha explicado en Mediodía COPE que en principio no merece la pena guardar las pesetas si no es por valor sentimental. Y te estamos preguntando si tú todavía guardas pesetas por casa. Si vas a un rincón, si vas a una mesilla en la que hay una vieja cartera y ahí todavía aparecen pesetas. ¿Has calculado qué cantidad tienes? ¿Las guardas como recuerdo o por el valor que puedan llegar a alcanzar en un futuro? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Tengo pesetas, lo que se llamaban las, o lo que se sigue llamando las rubias.
Tengo bastantes monedas de peseta y de 50 y de la época de la peseta. Y muchísimas, muchísimas de ellas en plata, ediciones especiales, flor de cuño. Y no pienso deshacerme de ellas, salvo que venga un caprichoso y me la pague bien.
Pues quedan solo 7 días para cambiarlas y desde hoy no hace falta pedir cita en el Banco de España para hacer este cambio de pesetas por euros. Puedes llevar directamente todos los billetes que fueran puestos en circulación a partir de 1939. En tu caso, ¿tienes todavía pesetas? ¿Has calculado qué cantidad tienes? ¿Las guardas como recuerdo o por el valor que puedan llegar a alcanzar? Nos lo cuentas en el 637-230000. España se la juega hoy frente a Eslovaquia. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. A las 6 de la tarde en la Cartuja, en Sevilla, tercer partido de la fase de grupos, España-Eslovaquia. La victoria nos clasifica, el empate también, salvo que Polonia gane a Suecia, y la derrota nos elimina. A la misma hora, a las 6 de la tarde, se juega el Suecia-Polonia, y a las 9 de la noche se va a cerrar la fase de grupos con el Portugal-Francia y el Alemania-Hungría. Lo contamos todo desde las 5 de la tarde en el tiempo de juego. Otra cita del día, europeo de baloncesto femenino, a las 9, partido de cuartos, España-Serbia en La Fonteta, en Valencia. Noticia de fútbol, Pepe Castro confirma que Jesús Navas amplía contrato con el Sevilla para las 3 próximas temporadas. Y noticia en el Levante, Roberto Soldado y el Levante acuerdan un contrato para las 2 próximas temporadas. Insisto, la cita con España, España-Eslovaquia a partir de las 6 de la tarde, desde las 5 en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. Hasta luego. Te quedas ahora con la información más cercana en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 27 de junio, llamando al 1004.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, y luego la factura, ¿qué?
Digan.
Tarifa plana CEL.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en Naturgy.es.
Cuidar de tu piel y del planeta es posible. Dr. Tree es la solución dermocosmética de higiene y cuidado saludable y sostenible. Formulada científicamente para toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales, fortalece el microbioma de la piel. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Venga, hasta luego.
Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía. Seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Con los presos separatistas condenados ya en la calle, gracias al indulto de Pedro Sánchez, con estos presos exhibiendo fortaleza a las puertas de la prisión, la estrategia del gobierno pasa ahora por desviar la atención cuanto antes. De ahí el Consejo de Ministros extraordinario convocado para mañana, solo 2 días después de concederles la medida de gracia. Esta reunión llega con 2 anuncios a los que la mayoría no se opone. Con esto juega el gobierno. Uno es la bajada del IVA en el precio de la luz, que no va a llegar a todos, que no se van a poder beneficiar la mayoría de empresas medianas, pero que es un gran titular, aunque solo vaya a estar vigente hasta finales de año. Y la otra gran medida es el fin de las mascarillas al aire libre. Lo anunció el presidente el viernes en Barcelona, sin consultar a las comunidades autónomas, y hoy quiere que todas apoyen la medida en el Consejo Interterritorial de Salud. De esta reunión tienen que salir los detalles, la letra pequeña. Como norma general se elimina esa obligación en exteriores. ¿Pero eso va a ser siempre o seguirá siendo obligatoria cuando no sea posible guardar la distancia de seguridad y ante una situación de aglomeración de gente? La recomendación de los expertos es que si se sigue llevando la mascarilla, mucho mejor. José María Martín Moreno es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia y ha estado en Herrera en COPE.
No es que a partir del 26 vamos a lanzar a la basura todas las mascarillas que teníamos en casa, salir a la calle sin ellas y no echarlas de menos. No es así. Una cosa es que nosotros podamos deambular en sitios donde estén abiertos, con el aire circulando bien, y otra cosa es que, de todas formas, nos la llevemos en una bolsa higiénica, incluso en un sobre, y que la utilicemos cuando sea necesario.
Y sin duda la noticia de este miércoles, ya veremos con qué repercusiones, algunas de ellas están en el guión. Los líderes separatistas indultados por el gobierno de Sánchez ya están en la calle. Minutos después del mediodía, con la medida de gracia en su poder, los 9 condenados, hace menos de 2 años por el Supremo, han abandonado la cárcel. Los 7 que estaban en Lledoners, primero han desplegado una pancarta con el lema Libertad para Cataluña en inglés, junto a una estelada, la bandera independentista. A las puertas de la prisión les esperaba el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Después, en un escenario con micrófono, equipo de sonido, han ido repitiendo las soflamas habituales que hoy iban dirigidas al gobierno que les ha concedido los indultos. Todos aseguran que salen más fuertes y lo han hecho con 2 exigencias muy muy claras: amnistía e independencia. Jordi Cuixart, que es uno de los indultados, vuelve a lanzar amenazas.
No existeix l'indult que farà callar el poble de Catalunya, perquè no ens han fet callar i no callarem mai.
El indulto no nos hará callar. Esta es la concordia. Nada de arrepentimiento y ningún mensaje en aras de esa concordia, como ha venido vendiendo el gobierno para justificar los indultos. Ahora a Sánchez y al resto de los ministros les toca digerir esa foto, digerir todos esos mensajes, ninguno de arrepentimiento, intenciones todas de volverlo a repetir, y le toca digerirlo con una complicada digestión. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Rebe.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Iñaki Urdangarín ya no duerme en la cárcel alavesa de Zaballa.
Ha sido premiado por buen comportamiento y por cumplir con sus obligaciones. El marido de la infanta Cristina cumple condena de 5 años y 10 meses por el caso NOS y actualmente dormía en prisión solo de lunes a jueves. Ahora tendrá que pasar semanalmente por la cárcel y mantener su actividad en el despacho de abogados en el que está trabajando en Vitoria.
Te cuento también que hay más presión para los objetores de conciencia contra el aborto.
El Parlamento Europeo vota esta tarde el conocido como informe MATIC, que defiende que el aborto es un derecho y que además niega el derecho fundamental a la objeción de conciencia. El Partido Popular Europeo podría inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro en la votación de esta medida de presión lanzada por los partidos de izquierda.
medidas especiales por la noche de San Juan.
Barcelona es una de las pocas ciudades que van a mantener sus playas abiertas, aunque se van a intentar evitar botellones y grandes grupos. Alicante va a cerrar sus playas a las 9 de la noche y Málaga a las 10 y hasta las 8 de la mañana. Lo mismo en Ibiza o en Canarias. La Coruña sí permitirá celebrar sardiñadas, pero deben ser previamente comunicadas y no superar los grupos de 15 personas. María José, pirotécnica en Valencia, lamentaba en Herrera en COPE las restricciones.
Lo de la suspensión de San Juan ya ha supuesto otro mazazo para el sector pirotécnico, detrás de uno otro, porque parecía que este verano, pero yo veo que no se anima, esto no se animan, y aquí ya esto ya no se confía en nada, ni en ayudas, ni en trabajar.
Y te hablo de uno de los antivirus informáticos más conocido, McAfee, seguro que te suena. Pues la Audiencia Nacional ha dado el visto bueno a la extradición de John McAfee, que es el creador de este antivirus. Va a ser entregado a Estados Unidos desde España, donde estaba detenido desde octubre por supuesta evasión de impuestos entre los años 2016 y 2018. Y además, por supuesto, hoy es noticia el desafío que tiene España esta tarde. La selección nos la jugamos en la Eurocopa de fútbol. En un partido crucial contra Eslovaquia. Si ganamos, pasamos a octavos. Si perdemos, se acaba la Eurocopa para el equipo de Luis Enrique. En caso de empate, necesitamos que Polonia no gane a Suecia. Así que te espera una gran tarde de fútbol con el equipo líder de la radio deportiva. Tiempo de juego que comienza a las 5 de la tarde. Y después, a partir de las 9, vas a poder seguir el Portugal-Francia y el encuentro entre Alemania y Hungría. La linterna sigue desde esa hora a través de COPE+, Onda Media, nuestra página web y las aplicaciones móviles. Entraron primero en la prisión madrileña de Estremera. Fue el 2 de noviembre de 2017. 3 años, 7 meses y 21 días después, los 9 presos separatistas encarcelados por sedición y malversación ya son completamente libres. Y bajo gritos de independencia han sido recibidos al salir por miembros del gobierno catalán, por diputados, por separatistas a las puertas de la cárcel de Lledoners. Salían, además de Oriol Junqueras, los que fueran consejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Joaquín Forn. Y además los encarcelados como líderes de las plataformas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. De la prisión de Barcelona salía por su parte la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y de Figueres, en Gerona, la exconsejera Dolors Bassa. Todos con un mensaje común. Van a seguir en lo mismo. En
no s'acaba res. Tot continua.
El nostre compromís ni és parcial, ni és revisable, ni és condicionat.
Aconseguirem la independència de Catalunya. I guanyarem.
Todos, Junqueras, Rull, Turull, repetían su compromiso entre gritos de lo volveremos a hacer. Además, tal y como era de esperar, el independentismo quiere más. Y en la amnistía, sobre todo, el partido de Puigdemont y la CUP. Esquerra, por su parte, es la que más gestos de agradecimiento y buena voluntad sigue mostrando, a la espera de que comience la nueva negociación pactada con Pedro Sánchez. ¿Cómo ven la situación a partir de ahora en Moncloa? Según ha podido saber la cadena COPE, enmarcan esa foto de victoria de los excarcelados dentro de la normalidad. Ricardo Rodríguez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Nada le amarga en efecto la apuesta a Pedro Sánchez. En el gobierno relativizan las significadas salidas de los líderes del proceso de las cárceles. Las amenazas han sido desoídas para ser descritas como pura retórica. En su mantra, sostenido desde el núcleo duro del presidente, defienden haber descontado que los indultos sacarían a relucir toda la simbología. En el caso de Esquerra, a ojos de ministros, vienen a atribuirle una mirada fija a su propio tendido en la tentativa de no regalar ahora la condición de mártir a Carles Puigdemont. Sobre esa premisa, el Ejecutivo dice esperar de los de Oriol Junqueras, pero particularmente de Pere Aragonés, a que maduren la situación abierta con el perdón. Su estrategia pasa por recetar tiempo. Un cambio de rasante tan rápido, aducen en el gabinete, resulta costoso. Hay que tener paciencia.
Pues este es el mensaje que lanzan desde Moncloa después de ver cómo los indultados a las puertas de prisión, ninguno de ellos ha dicho que se arrepiente. A partir de aquí, Ricardo, agendas ya preparadas con las nuevas fechas que el gobierno acaba de confirmar para los nuevos encuentros y negociaciones, comenzando, Ricardo, por la cita con Pere Aragonés en Moncloa el martes que viene.
Sí, acaba de ser confirmado ese encuentro con Aragonés, que está marcado en rojo en la agenda de Sánchez, que juega a situar el foco en Esquerra Republicana, precisamente en su capacidad de mover ficha para sacudirse la presión de Junts per Cat y, ojo, de la CUP, y avanzar en la mesa de diálogo. Ahí la convicción de ministros sobre el éxito se tambalea ante el temor al anclaje en demandas como el del referéndum de independencia. ¿Hasta dónde llegará la Generalidad catalana en sus exigencias? Es lo que pretende comprobar el gobierno, que evidencia tener escasas prisas por reunir ese foro bilateral. Lo último que puede permitirse Pedro Sánchez al final es un fracaso en esa mesa destinada a plasmar el famoso reencuentro.
El gobierno además ya anima a Puigdemont a que vuelva a España para ser juzgado, algo que ha negado el expresidente catalán en todo momento, y obviamente se entiende que para recibir el mismo trato de favor que el resto de condenados. Dos caras muy diferentes de la misma situación. Durante la pandemia, el número de millonarios que hay en todo el mundo ha crecido en más de 5 millones de personas. En total son más de 56 millones. ¿A qué se debe? Pues a la subida del precio de la vivienda y del valor de muchas acciones durante este tiempo. Algo que ha beneficiado a los grandes patrimonios, según el informe sobre riqueza mundial publicado por el banco suizo Credit Suisse. Según este informe, España ha superado por primera vez el millón de personas con más de un millón de euros. Sin embargo, el mismo informe señala que la brecha entre ricos y pobres aumenta en todo el mundo. Y eso es lo que hoy precisamente corrobora Cáritas aquí en España, en su memoria del año 2020, el peor año de la pandemia. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, habrá crecido la riqueza, pero ha crecido más aún la necesidad, porque la ONG de la Iglesia Católica tuvo que atender a 360.000 personas más que el año pasado.
En total acompañan a casi 1.800.000 personas en España. Muchas de ellas demandaron el año pasado, por primera vez, la ayuda de Cáritas. Con los datos en la mano, el escenario dibujado por la pandemia ha acentuado las diferencias entre las personas más vulnerables. La situación del mercado laboral, clave en ello.
Si analizamos desde el periodo de la precrisis hasta el momento actual, observamos cómo la tasa de paro es el triple entre la población acompañada por Cáritas respecto del conjunto de la población.
Es Raúl Flores, coordinador de estudios en Cáritas. Preocupa que un 20% de esas personas ven muy lejana la posibilidad de encontrar trabajo. Más de la mitad entraron y salieron del paro con contratos temporales, lo que dificulta una estabilidad. De este 2021 no hay cifras cerradas, pero sí una sensación. Lejos de acabar, el desafío que nos ha presentado esta crisis parece que continúa.
Añadir que las Cáritas diocesanas todavía no han sentido una bajada en la presión de asistencial o en la presión de las personas que están llegando, ¿no?
Además, se destaca el hecho de que más de 220.000 familias no podían hacer frente a los gastos de suministros básicos como la luz, el agua o internet.
Pues esta es la realidad ahora, la brecha que aumenta entre ricos y pobres. Ya sabíamos que se estaban preparando nuevos incentivos para aquellos que se jubilen más tarde, y también que habrá una pérdida importante para los que opten por la prejubilación. Hoy la novedad es que esas medidas van a entrar en vigor, porque ya hay acuerdo en materia de pensiones. Como te está avanzando COPE, el principal escollo ya ha sido salvado. Se va a derogar el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones. ¿Esto qué supone? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues que se elimina el mecanismo de corrección a la baja de la pensión para adecuarla a la esperanza de vida. Se iba a aplicar a partir de 2023. Se iba a reducir la prestación de los nuevos pensionistas hasta en un 30% en 30 años. Según fuentes de la negociación, se establece un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que tendrán que definir las partes antes de final de año. Si no hay acuerdo, el Gobierno legislará por su cuenta. Le hemos preguntado a Enrique Devesa, doctor en Economía de la Universidad de Valencia y experto en pensiones, por dónde pueden ir los tiros.
Un factor de equidad intergeneracional debería incluir cambio de la esperanza de vida, y eso ya lo hace el factor de sostenibilidad que se quiere derogar. Si además se quiere reducir el gasto en pensiones, entonces va a significar naturalmente un recorte de las pensiones nuevas.
El acuerdo, que salvo sorpresa se cerrará el lunes, mantiene el aumento de la penalización a la jubilación anticipada e incentivos a quienes atrasen la jubilación.
Y el gobierno británico revisa mañana su semáforo de restricciones, en el que España sigue en color ámbar. Es decir, los británicos pueden venir a visitarnos, pero de luego deben guardar cuarentena al regresar a su país. Es verdad que eso no les quita las ganas, que las siguen teniendo, pero sí que desincentiva sus viajes. Manuel Ángel Gómez.
Los turistas británicos están retrasando una semana sus viajes a la espera de que su gobierno suavice las restricciones para venir a España.
Esta familia en particular está esperando hasta el principio de agosto, comienzo a ver lo que pasa con la normativa británica para ver si anulan o no.
Otros prefieren dejarlo para después del verano, explica Neil Hesketh, empresario británico residente en Málaga.
Mi hermano, por ejemplo, que tiene niños jóvenes que le encanta venir a España, mi prima, por ejemplo, están pensando y han reservado para venir a España en octubre, pero no van a venir en verano para no meterles en líos, ¿no?
Ahora hay que hacerse 3 pruebas y pasar una cuarentena de 10 días al regresar al Reino Unido si se viaja a España.
En Benidorm, en la costa alicantina, en la costa malagueña, en Canarias, en Baleares, están deseando que se produzca ese cambio porque los británicos son esenciales para el turismo español. Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.